En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Día lunes, buenas tardes, bienvenidos todos acá al pizarrón. Estamos con nuestro panel de análisis político. Bueno, eso es siempre, pero esto es más político porque es día lunes y pasaron muchos días de noticias. Así que estamos acá, qué bueno tenerte de vuelta tantos lunes que no habías venido, Gonzalo Cordero.
Encantado de estar con ustedes nuevamente.
¿Cómo te presento? ¿Prócer de la UDI?
No, Gonzalo Cordero, columnista, abogado, analista político, esas cosas.
Ayer escribí, columnista. Ayer escribiste en La Tercera sobre Arturo Prat.
Siempre, todos los años, los 21 de mayo, escribo sobre Arturo Prat, que creo que es la figura más notable que ha producido Chile.
Sí, yo creo que últimamente, no, es una idea que tengo nomás, ¿eh? Se ha ido revalorando, tuvo unos años medio olvidado, o estoy mal. Lo veo como en el ambiente, no sé.
Sí. Puede ser que en algún momento se empezó a generar esto que llaman la pratmanía, o sea, una cierta valoración y vigencia de la figura de Prat que va mucho más allá del 21 de mayo, que por supuesto el 21 claro. de mayo es el momento cúlmine de su vida, pero cuando uno analiza su vida, todo es una persona muy consistente. Y sí. Además creo, perdón, que tiene, sí. para mí siempre Prat... El Prat de la cámara de su cámara, digamos, a las 6 de la mañana, es más valioso incluso que el Prat que salta al abordaje, digamos, porque el gestos de heroísmo en el fragor de la batalla son relativamente hay muchos en la historia, pero el Prat que a las 6 de la mañana le escribe a su señora, sí. El Prat que reflexiona y sabe exactamente lo que va a pasar y toma la decisión de hacer todo lo que va a hacer porque es su deber, ese es el Prat que para mí tiene más valor.
Bueno, gran figura, y me imagino que José Ignacio Concha va a estar de acuerdo conmigo, porque tú también has hablado con palabras muy elogiosas y muy de admiración hacia Arturo Prat.
Sí, claro. Es una de las figuras más importantes, sin duda, en la historia de Chile. Como dice el gran profesor y jurista don Bernardino Bravo Lira, es quizás el único héroe patrio en el que todos están de acuerdo que obviamente su figura es notable, porque incluso Higgins tiene detractores, Carrera tiene detractores, claro, todos claro. los demás, pero Prat, fíjate que nadie. Todos al unísono lo aplauden y me parece bien que así sea.
Bueno, y el último de los invitados, pero no menos importante, solo fue un orden aleatorio, Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina del Partido Republicano.
No, me voy.
¿Por qué?
Indignado.
¿No tienes nada que decir de Arturo Prat?
No, de Arturo por supuesto que sí. No, pero me presentan un último, esto ya...
Una falta de respeto.
Los últimos serán los primeros.
Dicen por ahí.
Mira.
No, todo bien, pues un fin de semana, yo creo, espero que todos los que nos están escuchando hayan disfrutado, fue relativamente... sándwich, no sé,
claro.
Pero había mucha gente que salió, porque me tocó mucho tráfico de salida y de vuelta.
El viernes trabajó normal, así que no...
Sí. Por acá pero, se trabajó
por
normal.
Acá se trabajó
no
normal.
Por mi parte, pero por parte de José.
Mi señora profesora y
no tenía sándwich, claro.
Y mi niño tampoco, y yo, gracias a Dios, soy independiente.
Así. Oye, vámonos con un par de efemérides. Un día como hoy, pero en 1977, ya van a adivinar de qué vamos a hablar. Un día como hoy, 25 de mayo, se estrenó la película Star Wars. Ya nadie le dice la Guerra de las Galaxias, por lo menos acá. La primera de la mítica saga de Star Wars. ¿Son unos fanáticos de ustedes o no?
A mí me gusta harto.
¿Sí?
¿Gonzalo? A mí también me gusta ¿también? Mucho.
¿Sí? No, yo no tanto. No, me gusta el cine más clásico, ya. Más película Gladiador, La Lista de Schindler, ese estilo.
Bueno, y eso sí, esta película, esta saga sí que se ha reloaded los últimos años porque salieron sí. todas las precuelas y etcétera. Pero bueno.
Porque estas fueron las tres primeras secuelas que salieron.
Claro.
Que fue A New Hope, después El Imperio Contraataca
y El Regreso del Jedi.
Esas fueron las tres clásicas que después de muchos años pues salieron nuevamente al cine repasterizado. Y después ya vinieron las otras, que es la historia de Luke Skywalker antes. O sea, no Luke Skywalker, perdón, el padre de Luke Skywalker, Anakin. Y ahí es donde viene ya toda la historia atrás. Y después ya se hace otra después de Luke Skywalker, que son las otras tres. Al final fueron 9 las que se hicieron en su momento.
No, una locura.
Y después ahora ya han salido muchas otras.
No, ya no, me pierdo con cuál va primero, cuál después. Claro. En fin, bueno, ahí nos quedamos con esa efemérides. Y faltan muy pocos días para que comience uno de los eventos de comercio online más destacados y esperados del país, el Cyber Day 2026. Aunque la Cámara de Comercio no ha confirmado la fecha, gigantes como Ripley y Falabella ya marcaron en el calendario sus propios días de descuentos durante 3 días, entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio. O sea, ustedes ven la cuenta pública el 1 de junio y de ahí pueden entrar a comprar lo que necesiten en este Cyber.
¿A qué hora es?
La cuenta pública a las 11.
Sí. ¿Y este es el Cyber todo el día?
Sí. Sí, durante 3 días.
Bueno,
oye, se viene cuenta pública el sí. 1 de junio. Se cambió. De hecho, fue durante mucho tiempo el 21 de mayo y la Armada, con justa razón.
Hizo la reforma al gobierno de Piñera, el presidente Piñera.
Exacto, porque pidió que en el fondo el 21 de mayo estaba quedando totalmente anulado por la cuenta pública.
Tenían que correr, digamos, para llegar a la hora. Claro. Entonces el discurso era todo un tema y se opacaba también las glorias navales.
Totalmente.
Entonces me parece que es uno de los mejores cambios que se ha hecho en la
porque
última.
Porque no podéis correr la hora que se hundió.
No, ¿y a qué hora se hundió la Esmeralda?
12:10.
12:10.
Excelente, muy bien.
Muy bien.
No, pero si lo vi el domingo.
No, por eso tenían que correr.
Oye, a mí me emociona, y con esto ya terminamos sobre Arturo Prat, pero me emociona cada vez que suena, no sé el nombre del instrumento, que suena a las 12:10, tocan instrumento en conmemoración de que se hunde la Esmeralda.
Pero no, el clarín, ¿no?
¿Toque pues clarín? Sí, no sé. ¿Toque clarín? Ese llamado ya. De atención, digamos.
Claro, sí. claro. Y encuentro
fuera
emocionante que sigamos rememorando, conmemorando ese acto heroico de este héroe nacional y que me parece muy lindo que no lo olvidemos.
Que por lo demás era abogado, era colega nuestro.
Sí, pues el día del abogado.
Sí, claro. Y de hecho el que le entrega el título fue el presidente Manuel Montt, que fue el mismo que lo becó. Don Arturo Prat estuvo becado en la Escuela Naval. Eran 2 becas por provincia que se entregaban en esa época. Don Manuel Montt lo beca y después don Manuel Montt, presidente de la Corte Suprema, le entrega el título.
Y además leí que hubo problema porque era el primer marino que se titulaba de claro. abogado, que no era algo muy normal.
No era común.
No, o sea, no solo no era común, no era. Él fue el primero.
Claro.
Y según cuenta Cristóbal García Huidobro en su libro Yo, Montt, en esa época el examen de grado lo tomaba la Corte Suprema.
Gracias.
Entonces, él estaba citado para dar examen un día específico. Llegó y el secretario le dijo no se va a tomar el examen porque los ministros están muy ocupados sacando fallos. Entonces Prat fue a hablar con el presidente de la Corte, que era don Manuel Montt, y porque él sabía que si no daba el examen ese día, después le iba a costar mucho que volver a tener a coincidir con su tiempo disponible, digamos, con sus obligaciones de marino, y venir a Santiago en ese tiempo no tomabas un turbús, pues
claro.
Entonces era complicado. Entonces fue a hablar con el presidente de la Corte Suprema, le explicó, y don Manuel Montt salió a entre comillas cazar ministros para formarle comisión, y le formaron comisión. Además, que él sabía perfectamente que en la Marina a los almirantes no les gustaba mucho esto de que un oficial de fila quisiera ser abogado. Lo encontraban como una contradicción. Ajá. Ya tenía su profesión de marino, entonces sabía que no la tenía fácil, y don Manuel Montt le formó comisión y pudo dar el examen ese día.
El minuto histórico con
la sí que la consigue.
Exactamente, sí. Bueno. Oye, quería partir con la cuenta pública que se viene el próximo lunes. Y le quería preguntar cómo llega el gobierno a esta primera cuenta pública, que uno escucha de repente, bueno, ha pasado muy poco tiempo, bueno, a todos los gobiernos les pasa muy poco tiempo en su primera cuenta pública. Llegamos con un cambio de gabinete, que es el primero que ocurre desde la vuelta a la democracia antes de la primera cuenta pública. Con una aprobación que ya vamos a hablar de encuestas, Carlos Alberto, pero en torno al 40%.
Lo 41, que CADEM al menos.
CADEM 41, creo que las otras están un poco más bajo. Lo cual a mí no me parece tan bajo, considerando todo lo que ha pasado, el bencinazo, como se le llamó, etcétera. ¿Cómo ven que llega el gobierno en general? Les doy la palabra, José Ignacio.
A ver, no sé, tal vez una propuesta, pero yo creo que todos los gobiernos, cualquiera que este sea, la primera cuenta pública, no sé si llamarla así, para empezar, no sé si claro. Debería haber una cuenta pública cuando llegas apenas 3 meses, porque no sé, el nombre lo dice, tú vas a dar cuenta al país, tú das cuenta. Claro, es como absurdo. Gracias, Maida, por la claridad y la honestidad. Pero claro, cuando llegas 3 meses, el nombre no le hacen honor, porque es cuenta pública, tú vas a dar cuenta del estado político administrativo del país, y en 3 meses, salvo esto que está saliendo ahora de la auditoría, lo que se ha encontrado el gobierno anterior, no veo qué más se podría hacer. Ahora, con el famoso plan que le han criticado, que tenga o no tenga plan, yo creo que acá el mejor plan, obviamente, es gobernar para el bien de todos los chilenos, especialmente en materia de seguridad, en fin, que ya hablaremos quizás de eso, pero yo creo que el gobierno y el propio presidente, entiendo después de este cónclave que hubo el otro día, entiendo que ya se delinearon algunas hojas de ruta en diferentes materias, se han hecho llegar propuestas, ahora la reforma pasó al Senado, por lo tanto la idea es que se tramite rápido ahí, el ministro Alvarado dijo algo en esa línea, entonces yo creo que llega con mucha expectativa, yo creo que hay mucha expectativa respecto de lo que va a anunciar, sobre todo en seguridad y en temas económicos.
En términos generales, Gonzalo Cordero, antes de entrar en los detalles, ¿cómo ves tú que llega el gobierno a esta primera cuenta?
Acontecido. Yo creo que llega acontecido, pero a mí me parece que está bien que que haya cuenta, porque el primero no es una cuenta del gobierno, sino que del estado del país. Y el gobierno que entra tiene que tener una opinión sobre el estado del país, y es democráticamente, está muy bien y es muy sano que la dé.
Pero igual no puede rendir mucha cuenta de lo que ha hecho, en ese sentido a mí me parece.
Es que insisto, no es una cuenta del gobierno, sino
del estado.
Del estado del país. Si el presidente no va a rendir cuenta de su gestión. La Constitución no dice que
ya, pero eso en teoría.
Ya, pero si las cosas es que no podemos normalizar, digamos, que las interpretaciones van determinando las cosas institucionalmente son lo que son y hay que tratar de todo lo contrario, hay que tratar de respetar eso, digamos, y creo que es bueno que cada gobierno que entra tenga la oportunidad de dar un primer discurso en el que le transmite al país la visión, la opinión que tiene del país que recibió, si al final del día eso es. Y más, por supuesto, alcanza a agregar lo que el gobierno pretende hacer con eso que recibió, hacia dónde pretende encaminar el país. Pero es sano que el presidente entrante haga esa...
Ya, ¿y por qué tú dices que llega acontecido? ¿Qué, en resumen, así en términos generales?
En resumen, por varias cosas. Primero, porque la guerra provoca, la guerra en Irán, de Estados Unidos con Irán, provoca el llamado bencinazo, digamos. O sea, este gobierno, en sus primeros días, tiene que enfrentar la mayor crisis del petróleo de los últimos 50 años. Se dice que es mayor incluso que la que ocurrió en 1974, cuando la OPEP se configura y se produce el gran salto en el precio del petróleo. Se dice que esto es mayor aún. Entonces, lo tiene que enfrentar además con una situación fiscal gravísima, porque recibe... Ya, esto se ha dicho tanto, recibe el MEPCO no tenía recursos, digamos, el Estado no tenía recursos para seguir financiando el MEPCO, más todo el problema del déficit fiscal, en fin. O sea, recibe, se tiene que hacer cargo de ese problema con una situación fiscal muy estrecha. Y después tampoco podemos tapar el sol con un dedo. El gobierno acaba de hacer un cambio de gabinete. Salen dos ministras. Dos ministras importantes, de temas muy importantes, como es seguridad y la vocería, se configuran biministerios, una persona, un político muy relevante, el Partido Republicano, que es el partido del presidente, sale de Obras Públicas y se va a hacer cargo de este fierro caliente que es el Ministerio de Seguridad. O sea, en 90 días o un poquito menos de 90 días han pasado muchas cosas.
Carlos Alberto.
Comparto con Gonzalo el hecho de que, bueno, yo como concejal participo mucho en cuentas públicas, o sea, porque no es solo el presidente la que hace cuentas públicas, las cuentas públicas lo hacen incluso las agrupaciones de vecinos y muchas veces me invitan.
Y el Poder Judicial, y
bomberos, sí, 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 y todo. Y básicamente es un balance y de todo lo que ocurrió durante el año anterior. Muestran las metas que se cumplieron y hay una serie de cosas, hasta incluso el detalle, los dineros que se gastaron en todo. Yo creo que es muy relevante la cuenta, esta cuenta pública, porque nos va a mostrar la, y es lo que queremos. Los chilenos muchas veces hemos estado cansados de que muchas veces no sepamos lo que ocurre en el Estado. Uh-huh. Que muchas veces hay dineros que no se saben, qué pasó con ciertos casos. Y es por eso que una de las cosas que tenía mayor aprobación era efectivamente la auditoría al Estado. Porque a veces la gente siente que en el Estado intocable se hace lo que se quiere, se corre la plata que se quiere y no pasa nada. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy relevante que cuente cómo recibió realmente el país este gobierno, mostrando las cifras, mostrando qué es lo que arrojaron la auditoría, mostrando en qué estado estaban los ministerios, de tal forma que muchas veces si sabemos los estados, los ministerios, la cantidad de contrataciones, todo, pueda justificarse tal vez el hecho de tener dos biministros o poder promover tal vez la fusión de algunos ministerios a través del parlamento. Y a la vez también, claro, o sea, sabiendo, porque para poder proyectar nueva idea o nuevos programas, nuevas cosas, tienes saber en dónde estás parado. Y es por eso que con todo esto nos va a dejar un piso claro para poder proyectar realmente cuáles son las necesidades que tiene nuestro país en muchos aspectos, no solo lo que se habló en campaña y lo que se ha visto estos primeros tres meses de gobierno.
Oye, vamos a ir después al tema de la posible o la semilla que se está sembrando en cuanto a un futuro, una futura fusión de ministerios, pero yo estoy de acuerdo contigo, porque ha tenido detractores esta idea de hablar mucho de cómo recibe el gobierno cómo recibe este gobierno el país.
O sea, tú cuando pides un crédito hipotecario o algo así, te analizan, claro, realmente cómo estás tú, pero para saber si te doy o no el dinero.
A mí me parece de toda lógica y creo que lo he dicho varias veces, pero tiene detractores porque dicen, dejen de echarle la culpa al empedrado, dejen de echarle la culpa al gobierno anterior. Pero si tú lo transparentas en qué estado recibes las cuentas fiscales, que tenían 400 millones y que por eso mismo no hubo plata para estabilizar el precio de la bencina, claro, en vez de 4.000 millones había 400, entonces yo creo que es muy válido y muy recomendable que tú transparentes eso, así que estoy muy de acuerdo.
Qué bueno, Mayda, sí. Gracias. Te juro que antes del programa como que no.
Antes del programa estábamos puro peleando.
Qué bueno, Mayda.
Sí, bueno. Oye, nos vamos a ir a la pausa y les propongo que hablemos después sobre esta posible fusión, posible, muy en pañales, digamos, fusión de ministerios, y que hablemos del comité de auditoría, que esto está hablando hace pocos minutos la subsecretaria. Vamos, yes. Y volvemos.
Seba, mira, le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, que bueno ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el Pizarrón con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha, analizando, bueno, lo que se viene, lo que fue el fin de semana. Y a propósito de estos biministerios, de los que tenemos desde la semana pasada, recordémosle a la gente, quedó el ministro Alvarado como ministro de
Interior y vocero.
Sí. Martina Raúl quedó a cargo
de seguridad.
Y
Luis de Grange, Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones.
Obras Públicas.
Transporte y Telecomunicaciones, exacto. Que uno solo.
Claro. Y ahí Obras Públicas es el gigante. Sí, claro,
sí.
Claro.
Y además, que tiene también...
Daniel Más, que ya era ministro. Sí. Bueno, con estos biministerios que la semana pasada aclaramos bastante que no es fusión de ministerios, es solamente un ministro, una cabeza que se
para ambas carteras.
Para ambas carteras, exactamente.
Se ahorra en un ministro.
¿Ah?
Se ahorra dinero en un ministro.
En un ministro, claro. No da para pa nombrarlo como un ahorro, digamos, pero entiendo que la UDI presentó la, no sé si proyecto o
idea,
la idea de empezar a funcionar ministerios. Yo creo que es una medida muy difícil, porque creo que lo hablamos la semana pasada con el miércoles. Yo creo que el estado es súper difícil que se automutile. Es mucha gente, estoy hablando desde un lado escéptico, digamos.
Yo comparto tu escepticismo en todo caso.
Que se automutile, que yo me inmolo, me voy a quedar sin pega, yo y todos mis compañeros, se acaba este ministerio. Entiendo que sería el ideal, pero lo veo muy difícil.
O sea, yo comparto tu escepticismo
en términos macro y micro,
porque de verdad es muy difícil que el propio destinatario sea el que tome la decisión, en el fondo, de automutilarse.
Es juez y parte.
El interés que tiene el Estado en sí mismo es crecer, digamos. Entonces tenemos un Estado que es una suerte de dinosaurio, porque ha crecido, pero lamentablemente eso también se ha hecho más lento. Uh-huh. Entonces, al final, el hecho que tengas biministros no significa que te falte gente, sino que te demuestra que te sobran ministerios.
Totalmente.
Entonces te comprueba lo que varios planteamos hace mucho tiempo, que 25 ministerios, 40 subsecretarías para un país de 20 millones de personas es un exceso por donde tú lo mires, porque piensa tú que Estados Unidos, que es un país federal gigantesco, tiene 15 ministerios o departamentos, secretarías, como se le denomina. Alemania tiene 16. Aquí en la región somos uno de los países que más ministerios tiene. Entonces yo creo que eso te demuestra, no puedes estar creando ministerios por cada necesidad pública que tiene, todo lo contrario, los ministerios tienen que estar enfocados en entregar soluciones, son reparticiones que tienen un área específica, ok, pero eso tiene que estar aparejado en entregar un mejor servicio, que el Estado llegue a tiempo, porque lo que estamos viendo es que ha ido creciendo la cantidad de ministerios, pero al mismo tiempo no ha mejorado la calidad del servicio que entrega el Estado.
Exacto.
Completamente de acuerdo, pero yo agregaría una cosa: en política hay peleas que se ganan perdiendo y peleas que se pierden ganando.
Ay, ay, ay.
Lo que quiero decir con eso es que a mí me parece que poner en discusión el ir reduciendo los ministerios legislativamente, porque esto requiere ley.
Requiere ley, sí.
Es una discusión legislativa. A mí me da la impresión que efectivamente puede haber una mayoría del Congreso que se oponga, pero oponerse creo que tiene un costo para los parlamentarios que así lo hagan, porque yo creo que el sentido común de los chilenos va en la lógica que estamos conversando.
Tal
va
cual.
En la lógica de que Chile tiene ministerios de más, y yo creo que si el presidente Kast pone en discusión esto en el Congreso, gana de todas maneras, gana si lo aprueba, porque es un, creo que es una reforma positiva para Chile. Y políticamente, aunque lo pierda, también gana, porque creo que la mayoría de las personas van a estar de acuerdo con su iniciativa.
Totalmente, o sea, yo creo que la ciudadanía en general es una medida que aplaude de pie.
De hecho, la ciudadanía yo creo que aplaudiría de pie disminuir el número de parlamentarios.
Pero total y absolutamente.
Y disminuir la cantidad de empleados públicos.
Claro, no, sí.
Como yo lo dije cuando estábamos fuera, yo considero que es... O sea, primero que todo, no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces, no enviar un proyecto de ley al Congreso porque creer que se va a rechazar... O sea, creo que no es lo que estamos buscando los chilenos. O sea, creemos que hay que hacer lo que es correcto. Y dentro de... Porque si tú hace un tiempo atrás habías dicho la ley de reconstrucción, la enviamos o no, muchos te han dicho, olvídate, no hay posibilidad que se apruebe por ningún lado y todo. Bueno, resulta que se tiene que entrar a conversar y ver la forma de cómo se aprueba. Yo creo que Chile necesita un cambio. De hecho, yéndonos a los datos, Chile en América es el tercer país con más ministerios.
Sí, México
después
creo...
de México y Brasil.
Sí.
Pero... Brasil tiene 212 millones de habitantes y México tiene 132 millones de habitantes. Po. O sea, nos pasa por bastante. Y también algo que yo soy un convencido, tal vez los que nos hemos dedicado al sector privado lo tenemos mucho más interiorizado, que muchas veces menos es más. No porque tengas demasiada gente contratada va a significar que los servicios van a ser mejores. Muy por el contrario, cuando tienes demasiada gente y un aparato muy grande o muchos ministerios, al final esto es como el juego del teléfono, que al final el mensaje que dice uno llega completamente distorsionado al otro. Entonces a veces necesitas que haya mayor rapidez en el mensaje para que llegue, y es por eso que yo soy partidario que esto se haga, yo soy partidario que se promueva, y como dice Gonzalo y también lo ha dicho José Ignacio, yo creo que va a haber una carga bien importante para aquellos parlamentarios que decidan negarse a esto, porque va contrario absolutamente. Esto es como cuando fueron los retiros, que muchos parlamentarios sabían que era una mala medida, pero no se atrevían a no hacerlo porque no estaban los tiempos para rechazarlo, porque la gente en ese momento supuestamente pasaba hambre, como decían algunos.
Sí, claro. Y muchos de la proyección.
Claro, y muchos incluso recibieron amenazas y todo, y ahí tenemos muchos parlamentarios que no se atrevieron, pero hoy en día yo creo que el tema va por otro lado, y yo creo que va a ser popularmente impopular no dar idea de legislar esto y a la vez también no apoyarlo desde el Parlamento.
Oye, con respecto a lo que decía, además, hay estudios que, por ejemplo, en salud... No tengo el número ahora, pero es cómo ha aumentado el presupuesto en salud, en salud pública, digamos, en los últimos años.
Para pagar sueldos, básicamente.
Exacto, y las prestaciones de salud no han mejorado por ninguna parte. La plata se va quedando en el Estado, en burocracia, en falta de gestión, etcétera. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo que soy más escéptica en cuanto a los políticos, parece, dale,
Jorge. Sí, es que ahí tengo un punto, porque, claro, obviamente, además de estar completamente de acuerdo con lo que sostiene Gonzalo y Carlos Alberto, y obviamente tú, Maida, acá no hay que olvidar dar un principio fundamental que está por algo reconocido en la Constitución, que es el principio de servicialidad del Estado. O sea, el Estado está al servicio de la persona humana. ¿Ah? Y qué mejor que recordarlo hoy día cuando se publica la encíclica del Papa León XIV, justamente que va en esa línea, porque la persona es el centro de todo, no es el Estado. Entonces ahí tenemos una visión de sociedad, una visión de mundo completamente opuesta a lo que podrían sostener otros sectores políticos determinados. Entonces, cuando la persona es el centro, toda la acción del Estado tú tienes que orientarla en esa medida. Por lo tanto, tener un Estado gigantesco, que a su vez es un Estado lento, que llega tarde, que no entrega los servicios como corresponde a las personas, evidentemente no se está cumpliendo con el principio de servicialidad. Entonces, acá no se trata de un tema tan solo económico, de ahorrar más, de mejor gestión, sino que hay un tema de principios encerrado en esto. Hay un tema acá, si tú quieres, de un tema político más profundo, porque lo que queremos, más que un Estado más chico, más grande, lo que buscamos es un mejor Estado. ¿Para qué? Para que sirva de mejor manera a las personas.
Oye, eso que está diciendo José Ignacio Gonzalo, que lo hemos repetido muchas veces, o sea, va la persona primero, mucho antes que el Estado, y se ve muy patente la diferencia en cuanto a esa idea del ser humano, se ve muy patente en esta discusión de la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 también. De 65 años, perdón, en que se toda la izquierda sale a abogar porque qué va a hacer el Estado en sentido amplio, digamos, Estado, porque la municipalidad o qué sé yo, qué va a hacer el Estado porque si la persona, el individuo no le entrega esa plata. Oye,
si la plata es del individuo,
la plata es de la persona. Y la es como una distorsión confusión de conceptos. No sé si tú estás de acuerdo, Gonzalo.
No, por supuesto que estoy de acuerdo. Si el Estado es una necesidad en para algunas funciones que son imprescindibles y que son indelegables y que, desde luego, las personas naturales tenemos que ayudar a financiar, digamos. Pero uno ve que nuestro Estado, el Estado de Chile, en los últimos años, en las últimas décadas, ha crecido una enormidad y no ha crecido en igual proporción la calidad de los servicios que entrega, todo lo contrario. Entonces, la percepción que uno tiene se está muy bien graficada en esa información que entregó la ministra de Desarrollo Social, la ministra Gulf, contó que en el INJUF, el Instituto de la Juventud, el 90% del presupuesto de la institución se va en pagar sueldo. O sea, tenemos ahí una institución que existe para que las personas, determinadas personas, las que trabajan ahí, tengan trabajo, porque al final es una cosa absurda.
Hay que darle pega a los amiguis.
Claro. La impresión que uno tiene es que eso, que ahí está ejemplificado en un caso extremo, eso se repite en distintos ámbitos. Y a uno, aunque no tenga uno los datos, la información concreta, específica, pero el sentido común le dice a uno que el Estado podría en Chile reducirse en un nivel importante, que podría ser mucho más eficiente. Y eso es lo que todos quisiéramos que fuera, digamos.
Bueno, en total tenemos casi 1 millón de funcionarios públicos.
Tal cual.
En un país de 20 millones. O sea, antes de darte la palabra, quiero decirle a la gente... No. Alberto, por favor, no pelees más conmigo. Tenemos en el chat de YouTube una pregunta para el público. ¿Cómo crees que llega el gobierno a su primera cuenta pública? ¿Bien, más o menos, o mal? Tenemos no tenemos tantos votos todavía, así que por favor vótennos y ahí vamos a...
Podríamos hacer otra por el horario.
¿Por qué?
Porque el presidente Piñera en algún momento lo hacía en la noche. Yo creo que hay que retomar esa tradición de hacerlo en la noche. Es más bonito.
Tienes razón.
En el día.
Más glamoroso.
Es que me evoca lo que hacen en Estados Unidos. La noche es más fácil verlo para la gente
de
también.
De todas maneras.
Llega a tu casa.
Esto en horario laboral.
Pero igual,
11 de la mañana.
Igual se hace, o sea, porque por lo menos se ha hecho las últimas veces que se hace la cuenta pública oficial a las 11.
Ah, sí, se hace
y después es un resumen en la noche.
Es verdad.
Sí, pero mejor en la noche en directo. Casi que verlo en familia. Yo creo que más allá, en serio, yo creo que es un ejercicio cívico bien importante.
Totalmente. Oye, ese es un súper buen punto.
La familia debería ver esto. Sí, enseñarle a los niños, diga, mire, vea la cuenta pública. Si el presidente explica cómo está el país, sí, mire.
Tienes razón.
Creo yo.
¿Puedes hablar, Carlos Alberto?
No sé, pues voy a mandarle un mensaje al presidente para que no se acuesten mis niños. Para no
ibas a decir nada.
A ver, yo creo, Maida, que ahora que estamos... Pero que se me olvidó. Estamos en la declaración renta, en donde muchos hemos tenido que declarar nuestra renta y pagar impuestos. Bueno, esos impuestos y muchas esas cosas van para lo que estamos hablando en el Estado. Entonces, para que la gente dimensione el esfuerzo que uno como contribuyente hace y entrega, no solo con la declaración renta, sino con todos los IVAs que pagamos constantemente y
cuando
todo, que básicamente...
El pan,
todos los días.
Todo. Que esto lo pagamos todos los chilenos por igual, sobre todo el IVA y cosas por el estilo. Lo importante es que esos dineros se utilicen bien. Porque como contaba Gonzalo, lo que ocurrió en el INJUF, que esto yo no creo que es el único programa que ocurre eso. Yo puedo asegurar que hay muchos otros programas en donde gran parte del presupuesto se va en contrataciones. Lo mismo que se habla, o sea, yo lo veo, por ejemplo, y es lo que mucha gente creo que se pregunta, en las municipalidades. Por ejemplo, Colina hace 5 años tenía un presupuesto de 60.000 millones de pesos. Uh-huh. Hoy, en 5 años, lo ha duplicado a 120.000 millones. Y ahí está la pregunta de cajón. ¿Ha mejorado Colina el doble? Un 100% respecto a 5 años atrás, y ahí es donde uno se da cuenta y empieza a escarbar, y ahí es donde empieza a rabia la gente cuando empieza a ver excesivo sueldo, cómo se aprovechan con la hora extra, cómo algunos que de hecho nadie devolvió hasta el momento los 500.000 pesos que se entregaron como bonificación durante la pandemia, que muchos funcionarios públicos los recibieron, los pidieron, claro, y no los devolvieron cuando ellos nunca perdieron el trabajo de nada, que eso reírse de los chilenos que sí efectivamente habían perdido el trabajo. Entonces muchas veces da rabia cuando se ve este estado tan grande con tantos rentes familiares trabajando, que siempre es muy bondadoso con a veces las familiares y las amistades, mientras tenemos un 10% de cesantía. Entonces, tener un Estado de esas dimensiones, cuando las personas, el contribuyente, el que pone el dinero para que estén esas personas ahí, no recibe las retribuciones, especialmente en seguridad, que es la materia por la cual es la principal razón de que exista un Estado, para que nosotros podamos desarrollarnos como personas libres y no tener que estar defendiéndolo entre nosotros. Por eso yo creo que en muchos aspectos da raya, y es por eso que los políticos, y me incluyo, tenemos que tomar conciencia de que es dinero ajeno y tiene que ser bien administrado, porque el ciudadano tiene todo el derecho de pedir cuenta sobre cómo usted lo estamos utilizando.
Sí, creo que no está de más repetir por enésima vez que el Estado no genera recursos, que se financia con nuestras platas y que por eso tenemos todo el derecho a exigir resultados y a que no se lo roben, no se roben la plata.
Me acordé de alguien por
de
eso.
¿De qué te estás riendo?
No, me acordé de una senadora que piensa lo contrario.
Beatriz Sánchez, sí, dices tú. Sí. Yo tuve una discusión.
El Estado somos todos.
Somos todos.
Que cree que el Estado produce riqueza.
Sí, claro. Me decía Maida, pero ¿cómo no va a generar plata el Estado? El Estado es una... No hubo caso, no entendía nada.
En la mega empresa.
Además. Claro.
Oye, pero...
¿Puedo hecho 30 la segundos?
Sí, después me quiero ir a seguridad. Es porque,
a propósito de lo que dijo Carlos Alberto, porque yo creo que esa es la diferencia sustantiva que tenemos nosotros, los que creemos en las ideas de la libertad, como se dice, porque nosotros queremos que crezca el ser humano, que crezca la persona, que el ser humano no solamente tenga la posibilidad de tener más, sino que ser más, que el ser humano sea el centro y sea más grande cada día, no el Estado. En cambio, algunos creen que el Estado es el centro de todo, que el Estado tiene que crecer, que el Estado tiene que ser el foco, y nosotros creemos todo lo contrario, que el ser humano es quien tiene que crecer. Y si el Estado no le sirve al ser humano como corresponde, bueno, habrá que modificar, habrá que cambiar cómo funciona ese Estado. Pero lo más importante es el ser humano, siempre.
Bueno, creo que eso es urgente, lo que tú dices, fundamental, José Ignacio. Y creo que nos vayamos, después de la pausa, a hablar sobre este Estado que va a mostrar el presidente en la cuenta, pero quiero irme al tema de seguridad y al proyecto de reconstrucción nacional que se nos viene en la próxima semana. Así sí, que vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
En el Senado.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Mayra Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha, y quiero pedirle disculpas a toda la gente que nos está viendo por YouTube.
¿Por el nuevo rostro?
No, porque se quedaron, tuvieron el martirio de verte a ti durante gran parte de la publicidad.
¿Dónde puse Carlos mi mejor Alberto. Cara todo el programa?
Oye, sí, hacías carita.
¿Sí?
No. Yo sé que se está escuchando mal, hay un problema con internet desde hace mucho rato, me cuentan aquí el superpoderoso de los controles, Rodrigo Navarro. Y lo tenemos presente, lo estamos tratando de solucionar, pero no está en nuestras manos, así que mil disculpas.
Pero igual que pongan el like.
Bueno, pongan el like igual, si no es culpa mía, y yo me alimento de sus likes, ustedes saben. Tenemos en nuestro chat también la pregunta: ¿cómo crees que llega el gobierno a su primera cuenta pública? Para que nos contesten según lo que ustedes creen, no según el deber ser. Creo que lo que está pasando ahora en este minuto, José Ignacio, que se está dando cuenta la subsecretaria Constanza Castillo de la auditoría que se hizo en el Estado.
Sí.
Y ya están los números, pero recién salidos, así que así no los tengo totalmente a mano. Tenemos un par de números, pero sí. Yo creo que este cumplir con esta promesa de efectuar una auditoría al Estado puede ser muy beneficiosa, puede llegar en un mejor pie el gobierno de José Antonio Kast a la primera cuenta pública.
Sí.
¿No crees tú? Si sí. Querías dar un...
Sí, porque hay cosas, o sea, a ver, todo es grave esto que acaba de salir, pero hay pagos retrasados, hay platas que, llamémosle de forma elegante, están perdidas, hay varias cosas medio extrañas, y obviamente uno dice, ya, pero a ver, ¿esto cómo influye? Bueno, influye porque es la calidad del servicio que se le entrega a las personas todos los días. Piensen que, miren, acá, por ejemplo, un dato, hay 3.170 millones de dólares en compras realizadas por trato directo compra ágil en casos donde existían condiciones para efectuar licitaciones públicas u otras formas planificadas de compras. O sea, acá, y acá, imagínate, hay organismos que concentraron la mayoría de los tratos directos, por ejemplo, Senabas lo que es los medicamentos, sí. O sea, ¿qué más sensible que eso? Registro civil, imagínate, algo que todos los días yo creo que las personas usan en Chile, el Servicio de Salud Sur, la Junaef, mira, que ahora ha estado en la palestra también, el Hospital de Puerto Montt.
Ya, pero ¿qué pasa con esos, lo que estáis leyendo? Son
los organismos que han concentrado los mayores tratos directos, y el gobierno lo que denuncia es que se usó trato directo en casos en que habían condiciones para efectuar licitaciones públicas, lo cual habría hecho los costos más baratos.
Oye, el gobierno, el titular del informe es: el gobierno detecta alertas de riesgo fiscal por más de 9.200 millones de dólares. Instruye a abrir investigaciones en 4 organismos públicos. Bueno, esto va en línea con lo que se dijo durante toda la campaña y que creo que se le ha tirado en contra a la oposición al gobierno, obviamente, con esto de que hay que recortar gastos porque hay mucha plata que se tira a la basura, sí. En grasa, en falta de gestión, en todo lo que tú quieras. O sea, toda la plata que nosotros le entregamos al Estado no se va a beneficios sociales, porque se quiere instalar de repente que cómo vas a recortar el gasto en tal ministerio y dónde quedan los beneficios sociales. Los beneficios sociales no se tocan. Lo que pasa es que se toca todo esto, que son 9.200 millones que hay que investigar. Hay lo que tú, las instituciones que tú nombrabas, José Ignacio. O sea, hay que meter mano y hay que investigar qué pasa y hay que cortar la cantidad de planes mal hechos, de programas mal evaluados, o sea, etcétera.
Maida, tú, lo mismo rabia que hablaban de antes. ¿Tú crees que la gente no le da rabia, sobre todo cuando hablamos de los vecinos del Olivar, de que tenga que venir ahora el ministro Poduje a dar la cara y decir, oye, lo lamento mucho, pero sus viviendas hay que votarlas porque fueron mal construidas? Ahí claramente se va a gastar el doble.
Claro.
O en muchas otras empresas que licitaron, construyeron un poco, después ni siquiera terminaron o construyeron mal. ¿Cuántos dineros se van ahí? O también lo mismo en otro tipo de reconstrucciones, lo mismo, ¿de qué sirve que el Estado gaste dinero en desayuno o en útiles o en computadores para los niños? Eso lo reciben en septiembre. O en noviembre, o las bodegas llenas.
Llenas de computadores antiguos.
Es natural que la gente se pueda enojar por estas situaciones, y es importante que sepamos este nivel de despilfarro, porque todas estas cosas o son dineros que no llegan al que más lo necesita, o muchas veces hay que duplicarlo y hay que pagarlo dos veces o tres veces porque hizo mal. ¿Realmente el edificio que estaba reconstruyendo o remodelando o arreglando Codelco era necesario pagar 10 veces más lo que costaba? Y así sucesivamente con muchas cosas que al final, pucha, queda rabia, porque es dinero de todos nosotros que con mucho esfuerzo pagamos en todo momento con cada cosa para que el Estado lo utilice de esa forma. Y esto es lo mismo. Y vuelvo a reiterar, por algo existe todo tipo de controles en la empresa privada, que creo que es importante que se realicen y existan también en el sector público. Y a esto lo puedes tirar para todos lados, también con los PMG, que al final se terminan ganando todo. O sea, todo esto creo que tiene que ponerse el cascabel al gato de una vez por todas y empezar a tener otra actitud frente a los dineros públicos en el Estado.
Gonzalo.
No solo en la dimensión, que es por supuesto correcta, la dimensión de que la gente aporta los recursos que recibe el Estado, y a través del IVA la gente más pobre aporta con mucho sacrificio, ¿no? Una parte muy considerable de su ingreso, porque las personas más pobres fundamentalmente consumen todo lo que reciben. Entonces prácticamente el 20% se le va de inmediato en IVA, el 19%. Pero además hay otra dimensión, y es el principio del costo alternativo del dinero. O sea, lo que se malgasta en algo se deja de gastar bien, correctamente, claro, en otra cosa. O sea, se podría haber gastado en beneficios reales que llegaran a las personas, y no se gastan porque o quedan, como decía Carlos Alberto, en una bodega, o materiales que eran fundamentales o eran importantes, o quedan enredados en la burocracia y en pago de excesivo de remuneraciones. La administración de los programas tiene costos que muchas veces son exagerados. Entonces, lo que finalmente llega a quienes lo necesitan y para quienes existen los programas es una proporción mucho más baja de lo que debiera ser. Entonces, están las dos dimensiones. Está la dimensión de lo que le cuesta a las personas financiar el Estado, y dos, lo que las personas dejan de recibir por la ineficiencia.
Yo creo que es súper importante que la gente tome conciencia, además, de esto, que lo hemos repetido, yo lo sé, pero a mí me han preguntado, gente que dice, pero yo no pago impuestos. Es que todos pagamos impuestos y financiamos toda esta plata botada a la basura con nuestros impuestos, Carlos Alberto.
No, son cosas que dan rabia. La Teletón, que todos los años la tenemos, y de hecho ahora se instauró un día la Teletón. Lo que recauda lo financia durante un año, y pucha que se utiliza bien. ¿Te acordás cuando se hizo una como Teletón para la reconstrucción? Que al final muchos preguntan, ¿dónde quedó ese dinero? Porque en los incendios no se reconstruyó nada. Entonces esa es la diferencia.
Un festival, además.
Un show para juntar dinero para la reconstrucción. Y finalmente no se ha reconstruido prácticamente nada. Son muy pocas las casas de lo que realmente se necesita. Entonces ahí se ve la diferencia de un dinero bien utilizado, que salvas vidas literalmente todos los años a través de la Teletón, o un dinero bien utilizado bajando las listas de espera oncológica en 25.000 personas, en donde literalmente estás salvando vidas, estás salvando familias, versus estas teletones que se utilizaron, que se hicieron, y al final no se reconstruyó, y ese dinero hoy en día nadie sabe dónde está.
Oye, Fernanda Navarro nos dice, saludos a mi panel favorito. Los amo.
Los amo.
Nosotros también a ella.
Sí, muchas gracias, Fernanda Navarro. Sergio Montero dice, la cámara se enamoró de Andrews. Mira, porque como quedaste ahí...
La cámara.
Como quedaste pegado.
Sí, no, yo lo dije. Lo.
Bueno, un saludo para todos. Cargován, M. Guzmán, Elizabeth, Paola González también, Jorge Augusto también, bueno, para todos los que, Andrea, que están en el chat, no se les olvide poner el like, y un cariñoso saludo a quienes nos escuchan por la radio también.
Ah, me dicen por interno,
¿sí?
Que Santi Cueva, un abrazo a él, que ojo, el desafío del antiguo Chile, que también hizo, es reconstruyó con todo lo que recaudó, y fueron 8.000 millones de pesos, y con ello, desafío del antiguo Chile, sí reconstruyó.
La gran obra que fundó Felipe Cubillo, a quien tuve el honor de conocer Muchísimo. Sí. Bueno, oye, llega el gobierno a esta primera cuenta pública, por fin llegué al tema de seguridad, porque se nos coló aquí la auditoría, que yo creo que va a ser un temazo, que espero y confío en Dios en que el gobierno le saque todo el lustre que pueda.
Así es.
Porque, ¿qué piensan ustedes? El tema de seguridad, en que se sacó a la ministra Steinert, que comunicacionalmente, creo yo, fue realmente muy mala, sí, pero no tengo tan claro que los resultados hayan sido malos. Yo creo que está habiendo resultados. Se entró a Temucuicui 3 veces, independiente, claro, de lo que haya dicho el fiscal Garrido. Cuando no hay voluntad política, por algo no se hizo los 4 años pasados. Se decomisó una cantidad enorme, la más grande que ha habido, de cocaína,
sí,
marihuana. Se han hecho expulsiones. Hoy en la mañana salió un nuevo vuelo. Salió un nuevo vuelo con
el expulsado.
Pensé que el fiscal que pillaron metiendo droga en una cárcel.
Las expulsiones, 80 solo en un vuelo. Entonces, creo que había resultados, pero se cambia al ministro porque el liderazgo comunicacional de la ministra estaba bastante inexistente.
Es que a mí lo que me causa me da un poquito de risa a esta altura, aunque quizás no es lo más apropiado, porque los que critican tanto la supuesta ausencia de plan fueron los mismos que no tenían plan de gobierno, porque les ganó el rechazo el 2022 y se quedaron sin gobierno y se dedicaron a puro improvisar y desfalcar al Estado durante 4 años. Entonces, que ahora vengan hablando ellos de planes, como que me da un poquito de risa. Pero dicho ese punto, yo creo que el plan más importante que hay en seguridad es algo muy simple. Si las cosas, lo más importante en la vida es muy simple. ¿Y saben cuál es el plan de seguridad? Cumplir la ley. Aplicar la ley con todo el rigor posible, porque eso es lo que hace falta en este país. Durante mucho tiempo, auspiciado naturalmente por cierto sector político, la ley se dejaba de cumplir, se relajaba, y miren lo que pasó, miren dónde eso nos llevó. Entonces, el punto de partida de cualquier plan, de cualquier medida, es cumplir la ley, que todos cumplan la ley, que todos cumplamos con nuestros deberes, y de ahí en adelante, de ahí en más, se va a empezar a mejorar esta situación, y todo lo que tú mencionas es parte de, y por eso yo espero que ese plan vaya avanzando.
Gonzalo.
El ministro Arrau, veo que acaba de hacer una declaración donde dice que el plan de seguridad que tenía el gobierno del presidente Boric es suficiente.
Sí, sí.
Y a mí me parece interesante esa declaración, porque sospecho, solo vi el titular, sospecho que eso apunta al fondo de la cuestión y en cierto sentido en la misma línea de lo que dice José Ignacio. El tema es cómo se ejecuta. Tema es políticamente el respaldo y la prioridad que se le da a la ejecución de estos planes, el respaldo a Carabineros, el respaldo a la PDI, el respaldo a Gendarmería, la voluntad de recuperar el control de las cárceles. Se ha dicho, por ejemplo, como una cierta crítica al gobierno, de que los ingresos a Temucuicui son acciones de la Fiscalía. Sí, claro que son acciones de la Fiscalía, pero la Fiscalía para esto se apoya en las instituciones de seguridad que dependen del Ejecutivo, dependen del gobierno. Entonces, evidentemente ahí hay un trabajo conjunto, porque la cantidad de personal de respaldo que se le da a la orden judicial que le permite a la Fiscalía entrar a Temucuicui, ese respaldo depende mucho de la voluntad política del gobierno. Depende totalmente de la voluntad política del gobierno. Entonces, creo que esa integración es fundamental y al final se le ha puesto mucho énfasis, la declaración de la ex ministra Steiner fue muy desafortunada, al tema de si existe o no existe plan. Planes, el gobierno del presidente Boric hizo un plan. Al final, el problema fundamental no está en si el plan es mejor o peor, está en la capacidad que se pone en aplicarlo.
Bueno, y esa es la confianza que tenemos, pero se nos acaba el programa, Carlos Alberto, porque parece que iba a decir 30 algo. 30, no más.
Ya. No, que esto, para que una ley funcione, no solo basta con que exista, sino que también tiene que haber una sanción a su incumplimiento. Muchas veces tenemos muchas leyes y básicamente a veces se necesita que se apliquen. Esto es lo mismo que la ley Cholito, que lamentablemente, por ejemplo, yo no conozco a nadie que lo han sancionado por no tener el chip, o no tenerlo super hospitalizado, claro, o no tenerlo vacunado, porque no se fiscaliza y es por eso que es ley muerta. Entonces yo creo que lo que apunta el ministro Rao, como decían, es que efectivamente se aplique lo que hay.
¿Cómo crees que llega el gobierno a su primera cuenta pública? Un 69%, 70% dice que llega bien. Mira, y un 29% dice más o menos.
En un público diverso.
Un 2% mal. Un público muy diverso muy que bien, nos oye.
Sí, esta es la representación
día,
de Chile.
Día a día acá en Al Pizarrón, porque somos un panel ecuánime. Nos vamos porque ya me voy a quedar sorda con la música. Esperemos que arreglemos internet. Chao, chao. Nos vemos mañana.
Gracias por verme tanto rato
en
el programa.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.